adaptarse a los elementos que no dependen de ti, es decir, las cartas que salen.
Mira, el estudio nos dice que gracias al póker en la vida real se pueden estudiar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el punto primero comenta que al ser nuestro juego un juego de información incompleta, gracias a eso, pues se puede estudiar, podemos estudiar el microcosmos de las tomas de decisiones financieras en la vida real, que también son decisiones al final que se toman también con información incompleta a veces, que son grandes apuestas las que hacemos en nuestra vida.
Y al final, la enseñanza o el punto clave que yo creo que vale más la pena destacar de este aspecto en concreto que acabas de comentar, del primero, es que una decisión es buena o mala independientemente de lo que pase. O sea, el hecho de que no tengamos información completa no tendría que ser un gran hándicap para poder tomar decisiones óptimas en el póker o en la vida. Sí, y sí. Es que es verdad. O sea, mira, y Leandro, por eso, al final, tú, con la información que tienes al abasto, a tu disposición, puedes tomar una decisión. Es que lo que no sabías no lo podías haber sabido nunca, con lo cual no tendría que afectar, ¿sabes?, a la hora de tomar esa decisión.
Sin duda. Hay un apartado que me hace, me gusta particularmente, que es cuando habla de la interacción entre la habilidad personal, el skill y la oportunidad. Bueno, a lo que yo llamo oportunidad, que es como la suerte, el azar, la interacción que hay entre ambas cosas, ¿no? Te dice que gracias a eso se puede estudiar o interpretar la percepción de las habilidades y los sesgos en la toma habitual de decisiones. Es decir, en el póker los malos jugadores pueden ganar, eso es una percepción de la habilidad exaltada, inflada, y los buenos jugadores también pueden perder, que es una ofuscación de la verdadera habilidad, ¿no?
Sí, y además pueden perder porque un jugador, o sea, yendo por detrás o yendo por delante, ¿sabes lo que te dice? O sea,
sí.
Quiero decir, tú puedes perder porque en un momento dado los dos jugáis bien y pierdes, pero puedes un jugador malo puede jugar bien y perder, o jugar mal y perder, o jugar mal y ganar. O sea, existen todas las opciones.
Sí, sí, es absolutamente ilimitada. Bueno, de hecho, por eso el juego es tan completo y tan increíble, porque un jugador malo puede jugar terroríficamente mal y aún así tener buenos resultados a corto plazo. Eso lo hemos visto en un montón de torneos, que al final, si la varianza y la suerte la tiene de cara en ese torneo y está runeando y tiene un buen timing, da igual cómo juega, da igual cómo haga los posteos, da igual lo que haga, que al final va a acabar con todas las fichas.
Y del mismo modo, y hablando del tema de los sesgos, claro, ¿cómo puede afectarte el haber tomado una buena decisión que sale mal, que yo creo que es por donde va el estudio? Cuando tú tomas una buena decisión pero sale mal, por los diversos sesgos que tiene el ser humano, ¿cómo te puede afectar eso a la futura toma de decisiones? ¿Sabes? Que eso ocurre en torneo. Y ya parece que te esté sesgando yo a ti, obligándote a que me des la razón, pero digo, estoy casi segura que estarás de acuerdo.
Sí, lo estoy.
Un torneo con jugadores más amateurs que deciden jugar reyes preflop, abriendo yendo lean ante un min raise o abriendo por 10, porque en la última vez se los reventaron, ¿sabes? Sí, o porque no quiere que tengas ases, cuando dices, bueno, es que así seguro que solo te pagan ases. Pero todos esos sesgos, ¿sabes? De aversión al riesgo, aversión a la pérdida, el sesgo del resultado. Joder, el póker es es como lo dicen ellos, el laboratorio perfecto para estudiar la conducta humana en ambientes de alto, de high stakes. O sea, de que hay muchas cosas en juego.
Hablando de sesgos, también está el de género, del que tú has hablado en multitud de ocasiones en un montón de entrevistas, y es que el estudio hace referencia a que gracias a que nuestro juego, a que el póker tiene un entorno social dominado mayoritariamente por hombres, pues se puede estudiar la masculinidad y los estereotipos de género en un entorno competitivo y la toma de decisiones con sesgo de género. Tú has hablado muchas veces de este tipo de cosas. No sé si en el libro también las tratas.
En el libro no tengo un capítulo per se, pero sí que de alguna manera voy, yo creo que se va viendo mi opinión al respecto con ese tema que ha sido muy recurrente, ¿no? Quizás, no sé si la gente que nos escucha igual no tiene una idea tan preconcebida. Yo es que no me gusta tampoco, o sea, tengo muy claro cómo pienso, pero no es nada categórico, ¿sabes? Yo creo que es evidente, eso ya no es una opinión, el póker es un juego dominado por hombres y siempre he pensado que las razones por las que no hay más chicas que se animen a jugar no tiene nada que ver con el machismo, sino más con un tema de preferencias hacia la actividad, porque yo no veo ni una sola barrera de entrada, sino todo lo contrario, ¿sabes? La industria dejándose el culo, perdón, hablando claro, para animar a que el 50% de la población juegue a este juego porque le interesa. Y sí, luego en las mesas nunca me ha parecido tampoco ver machismo. También es cierto que uno se ofende más o se siente más intimidado o cohibido en función de cómo se siente él consigo mismo, ¿no? Que con lo que le puedan decir los demás.
Al final, Leo, la industria nuestra, la comunidad, etcétera, hemos hecho durante muchos años, los que llevan muchos años, un esfuerzo muy grande por incorporar a la mujer al mundo del póker, ¿no? Ese 50% de potenciales jugadores que al final no se acercan. Yo llevo muchos años, creo que lo he hablado contigo alguna vez, llevo jugando desde el año 2000 por lo menos, pensando que la mejor manera de incorporar a la mujer a nuestro juego era abriéndole las puertas de una manera sencilla, cómoda y bueno, pues haciendo eventos particulares para ellas, haciendo torneos para ellas, para que puedan entrar y se sientan más cómodas, pero al final he llegado a la conclusión de que no vale para nada, porque llevamos 20 años o más intentando incorporar a la mujer a nuestro juego y no se incorpora. O sea, si las cifras hace 20 años decían que el 5% de los jugadores, del 5 al 10% de nuestro juego, no creo que llegue al 10, ni mucho menos, pero bueno, 5, 6, 7%.
Cuanto más bajo el buy-in, que también es muy significativo, más mujeres y cuanto más, pero nunca más de un 10, y cuanto más alto, pues muchísimas menos. Un 3, un 5.
Oye, pero ¿no crees que es indudable, por lo que sea? No quiero ser partidista ni nada, pero, o sea, que a la mujer le gusta menos este juego. Es que,
pero por supuesto,
yo es que no, podemos decirlo abiertamente.
Yo hace mucho que lo hago y de hecho me dio mucho nervio hacer la charla TED sobre esto, pero era algo que tenía dentro y tenía tanta espinilla que dije, mira, me da igual que me hateen lo que quieran, pero porque creo que cuando lo argumentas realmente no hay tanto que replicar. O sea, no hay demasiadas lecturas a la que entiendes también un poco de biología. De verdad, o sea, que sí, que nada es 100% biología o construcción social, pero verdad que nadie pone el puto, perdón que soy muy mal hablada, y
tranquila.
Nadie pone el puto en el cielo porque no haya enfermera, hay enfermeros.
Ya.
Nadie está movilizando al mundo ni se está quejando porque no haya enfermeros.
Sí, sí.
Pues ya está. O sea, está claro que, pero que además tiene una razón de ser medio evolutiva, ¿sabes? Con la relación que hemos tenido desde el Pleistoceno los hombres y mujeres con respecto al riesgo, la gestión del riesgo, ¿no? Las cosas que nos gusta hacer, pasa lo mismo en otras carreras, ingenierías.
¿Cómo se llama la charla que diste en TED? Para si alguien, algún oyente quiere escucharla.
Hoy me estoy pasando con la promoción, ¿eh? Entre el libro y la charla TED es igualmente diferentes.
Igualmente diferentes. Charla TED de Leo Marget. Sí, sí, sí. Vale, para cualquiera, que si alguien, ya que estamos hablando de ella, si alguien quiere escucharla luego, que es súper interesante. Además es cortita y amena, ¿no?
Es cortita y he hecho la broma de que me iban a hatear y tengo que decir que el feedback fue súper bueno.
Sí, fue bueno, sí.
Porque tampoco creo que, es lo que te digo, ¿no? Si no impones ningún pensamiento, simplemente explicas cosas y luego, pues, mi opinión, además, o mi experiencia, al final yo creo que tuvo bastante buena acogida, que me daba mucho nervio, pero salió bien.
Mira, hay otro punto del que habla el estudio. Bueno, el estudio es amplísimo y obviamente no tenemos tiempo para hablar muy, muy en profundidad de todo él, pero bueno, sí, de resaltar algunos puntos. Habla de las habilidades técnicas del juego, como, bueno, pues el correcto posteo, la estrategia de juego, cómo aplicarlas para aumentar las posibilidades de ganar a todos los niveles, etcétera, etcétera. Y luego habla del tilt, que es una cosa muy particular de los jugadores de póker, ya que tenemos altas dosis de frustración en nuestro juego implícitas y tenemos que lidiar con el tilt. Y habla como que son las habilidades que tenemos que intentar controlar el tilt con habilidades para desarrollar estas emociones, para evitarlas y evitar perder en nuestro juego. Y además que están siempre condicionadas por un fenómeno conocido como he dicho, como el TIL, que es, ellos lo definen, perder el control debido a emociones negativas que generalmente aparecen tras sufrir bad beats o tener rachas perdedoras prolongadas, lo que te hace tomar decisiones estratégicamente débiles, fíjate que completa la definición, y perder más dinero. Incluso, te dice el estudio, en casos extremos, perder los ahorros de toda una vida en minutos. Dice que el 88% de los jugadores lo sufren.
Es que todos los jugadores somos susceptibles de sufrir tilt, que yo en corto lo definiría como desquiciarte. Y a mí lo que me parece brutal es como en el estudio destacan que el tilt, es decir, el desquicio, la frustración emocional tiene un impacto mucho mayor en el póker que en otras disciplinas como puede ser la música o el ajedrez. Es decir, perder una jugada y ponerte desquiciado o yo qué sé, es que no tengo ni idea de música, pero que se te salga mal una nota,
un acorde o lo que sea,
tanto que se diga así, ese momento de frustración no tiene tanto impacto en el futuro desempeño o en tu rendimiento futuro como puede ser en el póker. Que es que, y hay una gráfica que lo muestra clarísimamente. Y claro, es que el póker es el póker es capaz de aniquilar la habilidad al 100%. Y yo creo que es lo que dicen ellos, en otras disciplinas no ocurre tanto. No creo que el tilt o el desquicio sea capaz de aniquilar la habilidad, como ocurre en nuestro...
¿Sabes dónde puede haber un cierto tilt parecido al que sufrimos los jugadores de póker? No tanto, ¿eh?
Porque,
en el mundo de los videojuegos, en el mundo de los eSports... En el mundo de los eSports hay también mucha frustración. No hay tanto azar involucrado, porque al final los videojuegos es mucha habilidad personal y generalmente los mejores suelen ganar con habilidad, pero también puedes cometer errores. En el tenis, por supuesto, también, ¿no? Que te das una... Das con la cuña, ¿no? Se dice que das con...
Y con la pala, ¿no? Con la caña.
Sí, das con la caña. Con la caña. Das con la caña o te resbalas en un momento dado, que sea. Entonces, claro, puede generar, pero tú sabes que ese punto que has perdido lo vas a recuperar si eres mejor que el rival, ¿sabes? Sí. O sea, hay una tolerancia a la frustración, yo creo que mayor, ¿no? McEnroe no la tenía, pero...
No, y ahí está la clave, o sea, cómo que está muy bien pasarte horas trasteando software, porque obviamente es la base, pero dedica tiempo a tus emotional skills, porque es que al final son lo que pueden dilapidar tu juego. O sea, y yo creo que, bueno, en la vida también, ¿no? Todos tenemos algún momento en el que resultaría súper útil poder tener esa capacidad de ser tu mejor tú y no perder los nervios, de hacer una discusión, ¿sabes? En el curro, con tu pareja, en lo que sea. Y, joder, para mí es una habilidad...
Brutal, es brutal.
Exacto, brutal, increíble, el ser capaz de... Que no es aniquilar tus emociones, no es tapar emociones, es saberlas gestionar, que es súper distinto.
También el estudio habla de la naturaleza social del juego que existe. Dice que las características del rival, su género, para empezar, ya hemos hablado de ello, el estrato social que tiene, porque al final a simple vista puedes más o menos... Sí, hacerte una idea, evaluarlo, dice que son cruciales para comprender la toma de decisiones. Porque dice que gracias a los TELs, que la información que nos transmiten visualmente, gracias a los TELs, todo ello nos deja al descubierto nos deja todas esas sensaciones al descubierto, se puede recabar mucha información gracias a todo lo que nos están mandando visualmente, todas esas señales, pues eso, si es hombre, si es mujer, si es mayor, si es joven, si viste de una manera, si viste de otra, si está es un estrato social, si tú... ¿Eso cómo lo ves tú? ¿Piensas que todo ello nos puede servir?
Yo creo que los estereotipos o las generalizaciones, bueno, son un sesgo cognitivo, pero es útil. O sea, claro que en un caso concreto puede no servir o puedes equivocarte, pero si lo aplicas estadísticamente al final aciertas, ¿no? Si te basas en esos estereotipos. A pesar de que en un caso concreto pues tú veas a una señora de 60 años, pienses, la voy a tribetear, light, porque, ¿sabes? Es súper neat, y luego te dice, pero no será lo normal. O ves te ponen a la izquierda a un rubito con capucha y piensas, fuck, ¿sabes? Y luego no tiene por qué ser así. Pero claro que sirve, y también te hace aprender, o sea, ya no tanto estos rasgos como más físicos, que es un poco prejuicios, sino que cuando tú detectas que es un chaval que se acaba de clasificar, o porque lo ha dicho, o porque que se ha clasificado por $50 al main event, por mucho que no sepas si su padre es el dueño de Amazon, asumes que va a estar muy tight en la burbuja, ¿no? Y todos esos pequeños detalles, digamos, de información que flota por ahí, pero que no es evidente, que tú la detectas, haciendo asunciones, te puede servir a tomar mejores decisiones. Te puede llevar a tomar
Yo creo que en tu carrera en las mesas, yo creo que tú eres una de las jugadoras que mejor ha aprovechado esos prejuicios, ¿no? El hecho de, ahora menos, pero hace muchos años, hay muchos jugadores que cuando están en la mesa contra una mujer piensan que por el hecho de ser mujer, pues van a poder llevarla en la mesa de una manera, van a poder apostarla de una manera, y tú muchas veces te has aprovechado de esas situaciones.
Claro. Claro, sí, eso es una ventaja, pensar cuando tú eres claro ejemplo de algo o perteneces a un grupo minoritario en el que la gente puede tener prejuicios al respecto, tú tienes más información que ellos, ¿sabes? Porque tú te puedes hacer una idea de cómo ellos te perciben a ti, entonces lo puedes explotar.
Pues sí, cualquiera que quiera hacerse con este estudio, ¿dónde lo puede ver? Porque tú lo has publicado en tu Twitter.
En mi Twitter, que deje el link allí, y si no, si googleas Journal of Expertise Poker, yo creo que sale, pero vamos, que si no está en mi Twitter, en el uno de los últimos tweets, porque no estoy tuiteando mucho últimamente.
Bueno, pero si bucean en tu timeline encontrarán el link,
sí,
y si no...
enseguida, es que debe ser hace dos tweets o algo así.
Sí, sí, Leo Margets en Twitter, que además es Leo Margets, tal cual, arroba Leo Margets, ¿no?
Sí, bueno, mira, es verdad que siempre que te escucha algún amigo me dice, díselo, y yo, que me la pela, díselo, que es Margets.
No es Margets, es Margets.
No, es Margets.
Bueno, pero por lo menos no he dicho Margets.
Bueno,
eso ya lo he corregido, ya.
Ya. No, a mí no me importa, Margets, en realidad, cualquier persona que lo leyera que no sea catalán tendría que decir Margets, pero que a mí me importa muy poco, pero me ha hecho mucha gracia ahora, como lo has dicho tres veces seguidas, digo, va,
se lo digo. O sea, te han explotado los oídos. Ya. Vale, voy a intentar no...
Vamos, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Nunca te he dicho nada, ha sido ahora que...
Sí, claro, es que tres veces seguidas retumbando los tímpanos hace pupa ya. Ya ha sido demasiado, too much.
Más.
Bueno, oye, por cierto, has retomado junto a Manuel Cortada, que se le conoce en la comunidad española como Fairy Verde, has retomado Biosolver, el maravilloso podcast que tenéis de ciencia y póker, y habéis vuelto bastante fuertes, ¿no?
Teníamos muchas ganas, lo que pasa es que con todo esto del confinamiento, parte del lo único que nos trastocó es como salió la ley que prohibía anunciar o promocionar póker, que nunca ha sido nuestro caso, pero al estar yo vinculada con Winamax, nos daba un poco de yuyu, ¿sabes? Que pudiéramos meternos en un problema. Entonces ahora hemos vuelto con muchas ganas. Algo histórico, tenemos tres episodios ya grabados que aún no han salido, para que te imagines las ganas que tenemos, que son nunca había pasado. Y a ver, yo lo de Biosolver, claro, es que no soy objetiva, porque a mí me encanta, o sea, yo siempre le digo a Manu, tío, es que yo me encanta, o sea, escucharía Biosolver, y sé que para la cantidad de gente que me siguen a mí y a Fairy, nos escucha bastante poca gente, o sea, nosotros no lo hacemos por el feedback recibido, o sea, creo que no es un... O sea, también es verdad que es muy especializado, ¿no? Porque todo el tema del biohacking, no a todo el mundo le interesa. Que a mí me saldría a decir, ¿cómo puede no interesarte, no? Pero estaría proyectando ni yo. Entonces, es un tema que hacemos más por nosotros. Y sí que es verdad que a los que les gusta, creo que les gusta mucho y nos lo dicen siempre, pero yo soy consciente, o los dos somos conscientes de que es un tema bastante especializado.
Está claro que es una cosa muy específica, muy interesante, pero muy específica, y además es que hoy en día la oferta de podcasts, de canales de YouTube, de retransmisiones en directo vía Twitch, etcétera, en el mundo del póker es absolutamente gigantesca. Hay tanta, y encima ya no solo del póker, tienes que competir con todo lo demás, o sea, con videojuegos, con canales deportivos, eso es difícil.
Mira. se juntan, yo creo, un par de cosas. Una, yo no creo que compitamos con el póker, porque es que no hablamos de nada técnico del póker, es más, pues, salud, toma de... O sea, cómo ser, básicamente, cómo ser un mejor tomador de decisiones, y qué hacer, qué pequeños hacks puedes hacer para, pues eso, para evitar sesgos, ¿no? Para que no nos manipulen, para estar más enérgico, para pensar mejor. La putada, entre comillas, es que yo creo que YouTube, que es donde salimos, es un medio que se usa sobre todo para el entretenimiento, que la gente que ve YouTube, eso es sabido, es joven, y que entonces nuestro público es que realmente es muy, muy capado, está muy capado.
Ya. Yeah.
Pero bueno, que ya te digo, nunca ha sido la motivación, nunca ha sido que nos fundan a visitas o a likes, aunque obviamente todos, a todo el mundo le gusta que tu trabajo guste, pero no es el fin, no es la finalidad.
Bueno, pues yo lo recomiendo activamente. Biosolver, el podcast de Fairy Verde, de Manuel Cortada y de Leo, a ver si lo digo.
Qué presión.
Sí, mucha presión, ¿eh? Leo, a ver, Margets. Joder, es imposible, tía.
Margets.
Leo Margets.
Genial.
Leo Margets. Bueno, pues el podcast de Leo Margets y de Fairy Verde, de Manuel Cortada, Biosolver. ¿Qué día salís de la semana, por cierto?
Somos como también como tal antifrágiles. Nunca tenemos un día para salir.
No, pero antes era como... Bueno, no.
Nos pasamos por el forro la... ¿Sabes? ¿Cómo se dice esto? Los fundamentos de YouTube, que tienes que salir el mismo día, cada semana, cada hora. Nosotros salimos cada día, una hora, cada semana, una hora distinta, un día diferente.
Lo colgáis y que salgas o por donde salga.
Sí, tal cual. Pero bueno, los viernes estamos. Creo que un 70% de las veces hemos salido en viernes.
¿Y este viernes salisteis o no?
Este viernes salimos.
¿Cuál fue el último?
Mira, la verdad que... Entiendo que nos estarán escuchando bastante gente que juega a póker, bastante grinder, y sí que realmente ahí les puede interesar, aunque sea desde un punto de vista egoísta, porque hablamos sobre la luz blanca como terapia al sol, porque no todo el mundo puede tener acceso al sol, o no todo el mundo, o la gente, aunque viva en España, pues tiene curros que se lo impiden, y hablamos de lo importantísimo que es y cómo, si no tienes acceso a él directo, puedes hacerte con un panel de luz blanca, que es baratísimo, vale menos de 50 euros, y conseguir prácticamente los mismos beneficios, y explicamos pues por qué, cómo se usa y cuáles son estas ventajas.
Bueno, fíjate, estos meses de confinamiento a mucha gente le hubiese venido muy bien, ¿eh? Porque ha habido gente que se ha confinado sin un balcón, sin un sitio donde poder tomar el sol.
Y ya no es el sol solo por lo que la gente dice vitamina D y tal, o sea, es que a nivel regular los ritmos circadianos, que es básicamente nuestro reloj interno biológico, que hace que funcionemos bien, que durmamos bien, que cuando estamos despiertos estemos alerta, que nuestras hormonas funcionan como tienen que funcionar. Así que, bueno, si alguien tiene curiosidad al respecto, nos pueden encontrar en YouTube.
Pues ya sabéis, Biosolver en YouTube. Oye, Leo, una vez más, ha sido todo un placer.
Me encanta hablar contigo, ya lo sabes. Y para mí también.
Pues hablaremos próximamente, seguramente. Bueno, yo estoy siempre al tanto de lo que habláis en Biosolver, y la verdad es que podríamos hablar todos los programas de un subtema de lo que habéis hablado ahí. Así que iremos sacando cositas para hablar. Y si,
vale,
y si te apetece venir con nosotros aquí un día al estudio, Leo, ya te lo he dicho muchas veces, pues te vienes. Cuando esté por Madrid, te vienes por aquí.
Cuando esté por ahí, seguro.
Vale. Un besito, Leo. Un
beso grande, David.
Chao.
Cuídate. Chao.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
Bien, pues vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en el maravilloso mundo del naipe los últimos 7 días. Y empezamos, como siempre, con los mayores resultados online de los jugadores nacionales esta semana. Lo protagonizan una vez más Juan Pardo, Malaca Style, que acaba tercero en un G-Roller de 10.300 de Bahín para $60.000 de premio. También Sergi Reixac, que se lleva el High Roller Blade de $5.000 de inscripción para un premio de $77.000. Por su parte, Javi Fernández se hace con el Bounty Builder de $530 de entrada y se lleva por ello 77.000 pavazos. El jugador norteamericano Isaac Haxton se hace con la victoria en el main event de la edición especial online del Poker Masters en formato peleo, en formato maja. El buy-in era de $51.000 y consiguió un primer premio de $675.000. El ranking general de las series se lo lleva el finés Elis Pasinen. El World Poker Tour Online Championship repartirá más de $100 millones en premios. Será en la Sala del Diamante Naranja desde el 18 de julio hasta principios de septiembre. Destacan dos eventos por encima del resto: el Main Event de 10.300 con un garantizado de 10 millones y el High Roller de $25.500 también con $10 millones garantizados. Una de cal y otra de arena en los salones de póker de Estados Unidos. Mientras que el Poker Room del Hotel y Casino Aria de Las Vegas ha reabierto esta semana al público, los Poker Room de California, incluyendo los dos grandes, el Commerce y el Bicycle, se han visto obligados a seguir las instrucciones del gobernador del estado y cerrar de nuevo. Las autoridades sanitarias californianas tenían a varios estados del sur, a varios condados del sur del estado de California, vigilados muy estrechamente ya que se está expandiendo la pandemia por ellos, y han procedido a reforzar las medidas de distanciamiento social con el cierre de numerosas actividades bajo techo, entre las que se mencionan específicamente, bueno, las poker rooms, los card rooms. Por declaraciones del propio gobernador, no se producirá un nuevo análisis de la situación hasta pasadas al menos 3 semanas, plazo en el que se decidirá si se mantiene o no el cierre de todos estos negocios. Bueno, pues volver a la actividad para cerrar. Uf, ¿cómo está el tema? El estado de Nevada, seguimos por allí, está trabajando en sistemas de juego sin efectivo y tecnología de pago digital. En una votación unánime este pasado jueves, la Comisión de Juego de Nevada aprobó los cambios a la regulación sobre transferencias electrónicas de dinero a juegos o dispositivos de juego. Asimismo, la American Gaming Association, la asociación de juego americana, cree que es el momento correcto para ello, citando un estudio donde parece que la mayoría de los clientes de casino prefieren jugar sin efectivo. Fallece tristemente de coronavirus tras una larga lucha contra la leucemia, enfermedad de la que estaba saliendo. Apareció el coronavirus y falleció el campeón del Italian Poker Tour, el campeón del 2015, el jugador italiano de 29 años, Matteo Mutu. Qué desgracia, la verdad. Descanse en paz. Gran polémica la que ha generado el excesivo número de días 1 habilitados que tenía el evento principal de la World Series of Poker Online, que a pesar de vender el evento como un evento freeze out, contaba hasta con 22 días 1 en los que se podían reapuntar los jugadores, favoreciendo claramente a los profesionales y distanciándose mucho del espíritu de las World Series. Hay que recordar que el main event de World Series es un evento de $10.000, pero freeze out, y si te eliminan no te puedes volver a apuntar. La organización, obviamente, y finalmente ha rectificado y reduce a 3 el número máximo de reentradas, y ningún jugador podrá gastarse más de $15.000. El jugador norteamericano y estrella mediática Phil Hellmuth pone a la venta su casa de Las Vegas en sus redes sociales y no tarda en recibir críticas acusándole de inflar al menos un 20% el precio con respecto a las propiedades similares de la zona. Dicen que se intenta aprovechar de su imagen para vender más caro. Bueno, la verdad es que todo lo que hace el bueno de Phil genera cierta polémica siempre. Party Poker y el World Poker Tour Online incluyen dentro del calendario un evento especial que destinará parte de los fondos para la búsqueda de una vacuna contra el COVID. Será el Shooting Stars Charity Event y tendrá un buy-in de $1.100 y un garantizado de $500.000. Y finalizamos con el histórico jugador norteamericano de 52 años Mike Matuso, que insinúa en sus redes sociales que su tiempo en el mundo del póker puede haber llegado a su fin. Comenta que el confinamiento le ha hecho ver por primera vez en su carrera que quizás sea tiempo de dedicarse a otra cosa y buscar nuevos estímulos. We could be stars out here tonight. Don't go back to reality. Side by side, we follow the light. Don't go back to reality. I'm not resting, I'm resting, I don't fight. But I know that we both could ignite. We could be stars out here tonight. Don't go back to reality.
Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
Tiempo ahora de nuestra sección de desarrollo personal, gestión del tiempo y productividad, a la que nos trae nuestro coach particular, Rodrigo Río Lizani. Y esta semana nos hace una pregunta especial. Nos pregunta si le estamos dedicando el tiempo suficiente a lo que es importante.
Buenas noches, David, y por supuesto buenas noches a todas las personas